Scratch. Scratch.
Primero mataremos a todos los subversivos. Luego mataremos a sus colaboradores. Después a sus simpatizantes. Enseguida a aquellos que permanecen indiferentes. Y finalmente mataremos a los tímidos.
Scratch.
¿Y quién es esa salaqueta?
No olvidamos.
No perdonamos.
No nos reconciliamos.
Una cita con la jerarquía social.
Por medio de la acción directa contrainformativa.
Y la solidaridad con las personas impresas y perseguidas.
La lucha sigue.
Asteas que nero.
Todos los miércoles.
Gaueco amaretati kamaiketara.
De 10 a 11 de la noche.
Sinchilic y Ratia.
FM y Unian.
Si no hay justicia, hay escrache. Si no hay justicia. Scratch.
Queixo, Gabón, Scratch.
Eso es, Scratch. Miércoles, Gabón, aquí en Sinchile Gratia. La denuncia social, la acción directa contrainformativa, una horita a partir de las 10 de la noche. Ramón Vera es un mexicano que fundó la revista Hojarasca hace 17 años, una revista en la que intentan recoger por medio de relatos y las propias narraciones, la vida y las luchas de las poblaciones indígenas en México. Gracias a la gente de Periferia, que en su sexta edición, Ramón Vera estuvo por el pueblo, y recogemos una charla que dio dentro de los actos de Humano Caracol, donde estuvo narrando, platicando, intercambiando reflexiones, ideas y luchas, y donde nos contó un poco sus proyectos. Vamos a recoger una pequeña grabación donde nos habla de esa revista que editan, Hojarasca. En Azoka Belcha hoy tendremos dos cosas para presentaros. La primera, un documental de distribución libre titulado Atenco, romper el cerco, que nos narra los tristes sucesos en la ciudad de San Salvador de Atenco, en México, a principios de año. Y luego tendremos presente un CD recopilatorio de la gente de la distribuidora Sor Ginkale, con motivo del festival este próximo sábado llamado Sor Gingawa, un festival que vienen ya realizando desde hace 3 años. También tendremos las actividades del Noviembre Libertario en Vizcaya, y todo esto en el Scratch de hoy, acompañado de la música que va a salir de ese CD recopilatorio de esta distribuidora de Sisur Nagusia, Sor Ginkale. Y hemos elegido para el día de hoy que nos acompañe la música de grupos como Orquestra Beetlejuice, Guide y Escarnio, con el que empezamos el Scratch de hoy.
Espetetan izteko, elburua dute.
cara, pero a Cuba guitarra, se quedan duecos de sol.
Kaimurai, Laimi, señor control guay comandacani. Después de 513 años, seguimos en la lucha, hermanos, hijos de una misma Pachamama.
513 años de la llamada conquista.
El 12 de octubre no tengo nada que festejar, al contrario. Ese día es el día más triste de nuestra existencia.
La boca de nuestros ancestros fueron acalladas cuando fueron a parar a la hoguera o fueron cortados por la espada del invasor. Que jamás hemos tenido dioses, dioses por el agua, por el aire, por el fuego, por el fruto de la tierra.
La resistencia hoy está presente en América, la Via Yala se está levantando nuevamente.
Haili, 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 hayalia, hayalia, hayalia.
Estábamos en la presentación que para el scratch de hoy teníamos una charla, parte de una charla dada en Donostia por Ramón Vera, un mexicano fundador de la revista Hojarasca con 17 años de vida, revista que ahora es un suplemento mensual del periódico La Jornada y con una gran tirada en México, y donde se recoge y se cuenta los relatos en primera persona de los indígenas, de la población indígena de México. Por medio de distintos textos. Ofrecemos esta parte de la charla gracias a la gente de Periferia, que en su sexta edición, que trajeron a Ramón Vera junto a otros compañeros en las jornadas de Humano Caracol allá por el mes de octubre. Y vamos a escuchar ya directamente a Ramón Vera, que nos habla en este audio que hemos elegido sobre el nacimiento de la revista Hojarasca, cuál es su labor y como medio alternativo, revista alternativa, la forma de funcionar fuera de los canales, digamos, oficiales de la prensa, de los más medios, ¿no? De ofrecer un tipo de prensa, un tipo de información diferente, donde los que cuentan la noticia, los verdaderos digamos actores principales de la noticia, son las propias gentes que escriben, y en este caso la propia gente indígena. La escuchamos en esta interesante charla, en esta interesante exposición a Ramón Vera sobre la revista Hojarasca y sobre cómo ven ellos los medios, la forma de informar.
yo pertenezco, digamos, a una banda, a una familia muy grande de personas que nos vamos regando por el mundo y a partir de estar desde muchas puntas platicando en un diálogo, en una conversación permanente, vamos tejiendo poco a poco un mapa de cariño, de sentido, de respeto, de trabajo compartido, y a mí me enorgullece mucho que así pase, porque yo creo que habemos muchas y muchos en el mundo que estamos tratando de hacer algo diferente, ¿no? Y ese algo diferente es una transformación hacia una sociedad más justa, más digna, más responsable, más respetuosa, y en donde finalmente la gente pueda tener un horizonte abierto para poder existir, y cuando digo existir lo digo en el sentido más pleno del término, ¿no? Entonces, bueno, todo esto lo digo porque en realidad lo que me tocó a mí platicar tiene varias puntas también, ¿no? Pero pasa centralmente por la idea de la narración, algo que a lo mejor lo podemos entender más para no confundirnos con el género literario que se le conoce como narración. Le podríamos llamar el impulso narrativo, es decir, el impulso que la gente tiene de poder volcar experiencias, y a partir de volcar experiencias y intercambiarlas, estarlas juntando unas con otras esas experiencias, a partir de eso hay como un nudo muy fuerte de relación. De hecho, lo platicábamos ahora en la comida, en realidad lo hacemos todo el tiempo y no nos damos cuenta, no le damos valor. Generalmente, de pronto incluso, pensamos que las pláticas es lo menos importante y recurrimos entonces como a artificialidades, como a veces son necesarias, digamos, pero tratemos de romper esas artificialidades y regresar al núcleo de donde parte todo esto, que es platicar unos con otros, unas con otras, unos con otras, ¿no? Es muy fuerte para mí, es muy conmovedor, es muy inquietante que con los años, por supuesto, empezar a enfocar más y más lo que la gente tiene que decir me llevó, pues sí, a trabajar directamente en una revista que hoy pues tiene ya prácticamente, en octubre cumple 17 años, una revista independiente que se llama Hojarasca, sin H. ¿Por qué le pusimos Hojarasca sin H? Es un misterio. Nosotros lo que quisimos hacer era que el nombre no estuviera cargado de ningún significado que no le hubiéramos conferido entre todos los que trabajábamos en la revista, y lo que la gente que leía la publicación o que leyera la publicación acabara dándole a Hojarasca, ¿no? Entonces, hoy Hojarasca sin H es pues una publicación con 17 años de vida, pero en donde en esos 17 años de vida hemos intentado pues algo que a nosotros nos gusta mucho. Nosotros le llamamos la revista o una revista de la civilización popular. ¿Y por qué decimos civilización popular y no cultura popular? Porque cultura popular de pronto se acaba por entender como el folclore, como las danzas, los bailes, el vestido, ¿no? Un poco las costumbres, cuando que en realidad uno podría hablarlo de una manera mucho más vasta, hablando de tradiciones y no tanto de costumbres. Costumbres que yo me rasure, ¿no? Que tenga el pelo largo o que use pantalones de los que uso, pero como que cultura popular de pronto nos parecía que superficializaba mucho lo que hacíamos, y nosotros en realidad nos referíamos a algo que tiene que ver justamente con este trasiego de historias, y que nosotros le llamamos civilización popular porque es todo lo que la gente hace de por sí, independiente o dándole la vuelta a, digamos, todo lo que el poder insiste en que hagamos o que dejemos de hacer, ¿no? Entonces la civilización popular para nosotros era todas esas luces de entendimiento, de sentido, de significado, de fuerza, de conmoción, de transformación, de lucha, de resistencia, de trabajo, de saberes que la gente tiene de por sí en sus propias comunidades y que va construyendo en colectivo justamente al reconocerse mutuamente en las historias que se va contando, en las experiencias que se va contando y que conforman justamente eso que, insistiría yo, acompañado de tantos y tantas narradores y narradoras, poetas de todo el mundo, que saben que el lenguaje es nuestro bien común más vasto, que saben que vivimos en el lenguaje, que eso que le llamamos la cultura no es más que el lenguaje, que saben que nuestras relaciones en realidad son el lenguaje. O sea, ustedes díganme qué relación no es lenguaje, ¿no? Entonces, celebrando el lenguaje, que de veras es nuestro bien común más vasto, nosotros quisimos que fuera una revista que se saliera, digamos, de la idea del activismo cultural, que se saliera de la idea del activismo político, que se saliera de la idea del activismo ambiental, pero que reconociera la profundidad política de cada uno de los actos cotidianos de las personas. Entonces era como darle la vuelta a todo eso y reconocer que finalmente había un núcleo muy fuerte en las narraciones, que las narraciones, que el impulso narrativo de las personas y de los colectivos alojaba algo que no podíamos perder. En fin, ahora es un suplemento así pequeñito, pero empezó siendo una revista. Y como ven, no les he dicho nada de lo que realmente es una revista, porque una revista no nada más es cómo se ve, ¿no? En realidad una revista, yo pensaría, no es solo cómo se ve y qué tan bien editada o diseñada está. Claro que eso es muy importante y me parece que es central, digamos, como para la cara de una publicación. Pero lo interesante para nosotros, que bueno, por supuesto es una revista múltiple, porque no intenta nada más abordar un tema, sino como tener un... Es una revista, nosotros le llamamos de montaje, pensando en la idea de Einstein, que planteaba siempre que el montaje, es decir, la edición, era fundamental a la creación, ¿no? Y que finalmente en ese ensamblado nosotros escogíamos, y esto lo decía Einstein, escogíamos, privilegiábamos, resaltábamos, enfocábamos, borroneábamos, establecíamos planos, ¿no? Entonces, pensando en esa idea del montaje, nosotros quisimos hacer una revista en donde de pronto gente como Canetti o gente como John Berger o gente como el mismo Einstein y por supuesto muchos poetas que se van, digamos, acumulando en nuestras lecturas, iban siendo un bagaje común que nos hacía buscar directamente, no en las grandes alturas de la política, no en las grandes alturas de la ciencia, sino más bien irnos a la profundidad de la experiencia humana para trabajar directamente con esos desconocidos, para trabajar directamente con eso que la gente le llama pueblo o le llama masa, ¿no? Y que yo me niego a llamarle masa a ese, llamémosle, esa figura abigarrada y cambiante, ese caleidoscopio que conformamos de la experiencia y de la historia particular de las personas que somos, y siguiendo a John Berger, esta idea de que cada uno somos centro único de nuestra propia experiencia y que justamente eso es lo que nos hace diferentes y al mismo tiempo justamente eso es lo que nos equipara, lo que nos iguala con los otros seres humanos, justamente porque somos diferentes, es decir, somos iguales. Merecemos la equidad entre todos y todas nosotros porque somos diferentes, porque vivimos el mundo desde nuestra circunstancia particular y somos centro único de nuestra propia experiencia. Entonces Hojarasca le quiso hacer caso a eso y entonces reconocimos que todo rincón era un centro, que todo rincón era un centro y que como tal teníamos que ir a recorrer el país y de ser posible otros países, otros lugares, como para recoger de primera mano la experiencia de los colectivos y no ser el típico reportero que va a un lugar, abreva o narra o escribe o recoge la experiencia de un colectivo o la lucha de un colectivo, el problema particular que está sufriendo un colectivo, sea una represión, sea una invasión de tierras, sea una devastación ecológica, sea la lucha, digamos, por la reivindicación de unas mujeres, como en el caso, digamos, de Juárez, en donde finalmente hay tantas mujeres que han ido muriendo justamente por la crueldad y la corrupción y la devastación, digamos, de los grandes señores del dinero y el capital, ¿no? Sino que teníamos que ser más consecuentes y proponernos como acompañantes de los procesos de más largo plazo de una serie de colectivos y personas que en ese momento adquirían mucho más profundidad para nosotros y que teníamos que tener el compromiso de no solamente ir como provocadores, digamos, a sacar la experiencia y salirnos del lugar y entonces acabar a lo mejor traicionando la experiencia del proceso de largo plazo que vivían las personas y a veces no comprometiéndonos con sacar de pronto en un periódico, como hacen muchos reporteros, que llegan, sacan la información y de pronto cuando sale la información, la gente que dio la información en el lugar incluso tiene más problemas porque llegan directo a reprimir o llegan directo a matar o llegan directo a encarcelar a la gente que dio la información, ¿no? Entonces nosotros decidimos que no podíamos hacer eso, que era muy irresponsable ser un periodismo en donde además también esta idea de los periodistas o de los reporteros de que la verdad es la verdad, tú dijiste lo que dijiste y como tal, pues yo escribo tus palabras, ¿no? Y a mí no me importa lo que hayas dicho o por qué lo hayas dicho o el contexto en el que lo hayas dicho o el proceso en donde está inserta tu frase particular, sino que yo me voy y yo lo escribo y yo ya saqué mi nota y yo ya soy un reportero estrella y la gente en el lugar con el proceso en pleno movimiento con todas las fuerzas tendidas del poder local o regional o nacional o internacional se quedan con el problema y en realidad el reportero siente que hizo un bien y en realidad acaba siendo algo terrible para la comunidad a la que le reportó una nota, ¿no? Nosotros decidimos no hacer eso. Decidimos que si nosotros íbamos a sacar la nota o el reportaje de un lugar, nos íbamos a comprometer con el proceso de más largo plazo y además de eso íbamos a tener una relación real, justamente por comprometernos con el proceso de más largo plazo, íbamos a tener una relación real con las personas a las que sacábamos una nota o de las que sacábamos una nota, un reportaje, una historia, un relato, ¿no? O un ensayo incluso sobre la región, ¿no? Todo esto les cuento porque entonces esto nos llevó a intentar que la gente, en vez de ser nosotros, claro, también nosotros escribimos textos y hablamos de la experiencia de los demás, pero que lo que íbamos a intentar era llegar justamente a las comunidades y proponer un proceso autogestionario en donde la gente poco a poco fuera pudiendo hacer sus propios textos, pudiendo incluso, si no eran hábiles para hacer sus textos, hacer grabaciones, de tal manera que entonces nosotros nos propusiéramos como editores de la gente, pero siempre en común acuerdo con las personas, y entonces que la gente pudiera entregarnos grabaciones o pudiéramos grabarle, pero ya de común acuerdo, lo que ellos quisieran decir. Y poder regresar a las comunidades. Esta publicación regresa a las comunidades de donde saca información para que la gente misma reconozca lo que dijo y le sirva en su lucha cotidiana, en su lucha regional, en su lucha de más largo plazo, ¿no? Realmente yo sí estoy muy orgulloso, digamos, del equipo de Hojarasca, que hemos sido en principio dos personas, pero que ha cambiado con el tiempo y ahora somos cuatro, ¿no? Pero sí estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho, pero sobre todo del cariño que hemos estado recibiendo a lo largo de estos 17 años, de toda la gente con la que hemos trabado contacto, ¿no? Y de pronto entonces Hojarasca es de montaje justamente porque la gente desde sus propios lugares, desde sus propios procesos, sean líderes, sean gente que acompaña también como no sé, como ecólogos, biólogos, economistas, sociólogos, antropólogos, que están cerca de los procesos y que están ahí, aunque no sean los líderes particulares, pero puede ser la gente común, puede ser los militantes de un movimiento, pueden ser la gente que sufrió un problema en particular y que quiere volcar su experiencia, pero siempre como en esta punta autogestionaria en donde lo que nosotros nos proponemos es simplemente como una ventana para que desde muchos rincones del país la gente esté volcando sus experiencias, no con el con la trampa que también hemos querido evitar de esto populista de que, ah, pues lo dijo así, entonces nosotros no somos nadie para editarlo. Entonces, lo dijo con estes y con ajá, y lo dijo equivocándose, o si lo escribió con una falta de ortografía, pues hay que dejarlo así, porque así hablan los pueblos indios, o así escriben los pueblos indios. Creemos que eso es falso, creemos que eso es como muy menospreciador de la experiencia de la gente, porque, de verdad, o sea, yo no creo que haya alguien aquí que si yo le digo te grabo, no esté con ganas de que se le haga una mínima edición y corrección de lo que dijo, ¿no? Pero curiosamente, cuando son los pueblos indígenas, pues que lo pongan como lo pongan, porque así hablan los pueblos indígenas, ¿no? Entonces hay como una discrepancia, es como cuando la gente dice, no, pues la etnohistoria, ¿no? Y la etnobotánica y la etno... Y nosotros sí queremos salir al paso de todas estas clasificaciones o de todas estas discriminaciones en donde a los pueblos no se les toca lo que dijeron, o a los pueblos se les clasifica lo que hacen como de etno algo, ¿no? Cuando que en realidad, si hablamos de los griegos, nadie pensaría en decir que es la etnohistoria, ¿no? Vamos a ser etnohistoria de los griegos, nadie se le ocurriría. Pero si decimos vamos a ser la etnohistoria, digamos, del pueblo vasco, o vamos a ser la historia, digamos, de los pueblos tojalabales o soques o sotziles en México, ¿no? O del pueblo suomi o sami en Finlandia, curiosamente ahí sí todo el mundo le pone el etno, ¿no? Así de esa misma manera, cuando de pronto nos aproximamos a un texto hecho por personas de diferentes comunidades, nosotros nos aproximamos con una idea que la vuelco aquí justamente como para que estamos también además en un público en donde hay editores, en donde hay traductores, en donde hay gente que hace narrativa y por supuesto poesía, en donde hacen cine o foto o video o pintura, ¿no? Entonces estamos en un medio, este espacio que hemos creado aquí hoy es un medio de gente que estamos o en la narración o en la literatura, digamos, o en los medios, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, es pertinente, digamos, este tipo de discusión o por qué me voy como profundizando hacia allá, un poco como para iniciar también una discusión de cómo deberían ser los medios que nos caen en las manos y también si de pronto a ustedes les parece que deberían ser de otra manera y a lo mejor en hojarasca nos hemos equivocado, yo les cuento simplemente lo que hemos hecho, no lo estoy proponiendo como la manera, pero sí ha sido nuestra manera y nos ha dado gusto hacerlo así. Entonces, cuando nosotros nos aproximamos a un texto de cualquier persona, lo que nosotros pensamos es como ser actores, es como ser actores en una obra de teatro. Entonces, cuando uno toma un personaje para actuarlo, para representarlo, uno tiene que ponerse en el lugar de nuestro personaje, es decir, uno no lo puede representar, o sea, yo no puedo representar, digamos, a, no sé qué personaje se les ocurra, digamos, a Romeo, ¿no? Para poner un ejemplo tan bobo como ese, ¿no? Desde Ramón Vera, ¿no? Lo tengo que representar desde, a lo mejor un poco desde Ramón Vera, pero sí un mucho desde eso que Romeo me dice, ¿no? Entonces, igual, si alguien escribe un texto, yo no lo puedo simplemente acotar a la norma, es decir, pues la Real Academia dice que la norma es esta, o Ramón Vera dice que esta es la manera correcta, o a mí me suena que la manera correcta es esta, ¿no? Sino que lo que intentamos mucho, y es un trabajo mucho más dificultoso, pero que nos ha gustado mucho porque entonces respetamos una diversidad en los lenguajes, es ¿Por qué lo dijo como lo dijo? ¿Por qué lo escribió como lo escribió? ¿Es una carencia, es una ignorancia o es su modo particular? ¿Y cómo podemos hacer que ese modo particular funcione como una virtud y no como un defecto? Y entonces descubrimos, y eso también lo pongo a consideración que lo discutamos, pero descubrimos que en la puntuación está mucho de lo que podemos nosotros poder estar entendiendo como lo correcto o lo incorrecto, lo que nos suena incorrecto o lo que nos parece escrito incorrecto o correcto, ¿no? Entonces muchas formas, digamos, de la gramática, ¿no?, formas gramaticales, formas de escritura, pueden ser, digamos, literarias si nosotros le encontramos, no le imponemos una puntuación, si le encontramos la puntuación que es más afín a la manera en que él lo quiso decir, ¿no? Entonces, claro, de pronto lo que ha pasado con esta manera de pulir los textos, con esta manera de editar, es que de pronto hay muchísimas formas de decir las cosas y todas son, llamémosle correctas, o literariamente audaces, experimentales, pero entonces ya no es nada más el simplemente el hecho de que lo tenemos que poner como dice la norma, porque entonces todas las revistas o todos los libros que a los que les metamos mano se van a parecer a lo que somos nosotros, pero no van a reconocer la pluralidad y la diversidad, digamos, de maneras de decir, que luego son hallazgos, ¿no? O sea, formas extrañas o particulares de decir las cosas son hallazgos, incluso poéticos, ¿no? Incluso de imágenes poéticas, que si nosotros le metemos mano como para decirlo de una manera atinada, pues entonces, atinada dentro de la corrección o la norma de la Real Academia, le estamos empobreciendo el lenguaje de una manera muy terrible, ¿no? Esa ha sido nuestra manera de aproximarnos a los textos, pero al mismo tiempo también nuestra manera de aproximarnos a la realidad ha sido aceptar que de todos los rincones nos pueden llegar textos y también tener una multiplicidad de niveles en donde nosotros estamos incluyendo textos, es decir, textos que pueden ser ensayos, poesía de todas las, digamos, latitudes, crónicas, testimonios, reportajes, vamos a decirle así, notas periodísticas, pequeñas reseñas, y mucho desde la antropología, desde la historia, desde los saberes de la gente, desde la reflexión ecológica, desde la reflexión económica, desde la reflexión más cosmogónica. Así como eso que publicamos, de pronto podemos publicar el ensayo de alguien que habla sobre la ciudad como modo de devastación de lo que es la vida, ¿no? O podemos publicar textos de John Berger que, como en este, justamente en este mismo número, pues es curioso porque él está hablando probablemente de Palestina y nosotros en México lo leemos como si estuviera hablando de México. De hecho, cuando nos los envió, el texto este que se llama, nosotros le pusimos como En tu casa, pero no sé cómo le hayan puesto ustedes acá, pero él en inglés le decía home, simplemente. Pero es un texto maravilloso que, a fin de cuentas, era muy curioso cómo lo podíamos leer, como él seguramente lo escribió pensando en Palestina, y cómo nosotros lo leíamos en México como si estuviera pensando en lo que está ocurriendo en Oaxaca, ¿no? Hemos tratado de ser muy dúctiles y muy múltiples en todo lo que publicamos, en las poquitas páginas que tenemos ahora, que son 8 páginas, y justamente hemos tratado de hacer eso, tratando de engarzar muchas de las múltiples veredas, de los múltiples senderos que la gente recorre con sus propios procesos particulares en el mundo, convencidos de algo que, como les contaba yo ayer, un otro sabio, digamos, indígena, en este caso del pueblo huichol, dice también de una manera así como nada espectacular, pero de una contundencia tremenda, que él lo que dice es: solo entre todos sabemos todo, ¿no? Y cuando él dice solo entre todos sabemos todo, así como de la nada, también pareciera que está diciendo algo sin importancia, algo así como sin nada, y en realidad nos está dejando ver esta idea de la que hablaba yo al principio y que está planteándose Canetti con esta idea de la responsabilidad de narrar, de la responsabilidad de hacer sentido con lo que justamente estamos buscando como experiencia compartida, ¿no? cuando decimos solo entre todos sabemos todo, entonces reconocemos el lenguaje como nuestro bien común más fundamental. De pronto le damos a la palabra un peso que en la sociedad occidental yo siento que ha perdido mucho, y que en los pueblos campesinos indígenas tiene una fuerza de verdad que es muy contundente, y que incluso la palabra verdad acaba empezando a estar en entredicho, y más bien es el sentido o el significado que, como dice John Berger, está siempre como en un equilibrio entre el misterio y la palabra, entre el misterio y la certeza, ¿no? Esto que de pronto le llamamos la verdad de una manera como muy perentoria, ¿no? Y cuando decimos solo entre todos sabemos todo, estamos reconociendo que eso siempre es en colectivo, y que en realidad, por más solitaria que sea la actividad de un escritor, por más solitaria que sea la actividad de cualquiera de nosotros, como vivimos en el lenguaje, en realidad ninguno de nuestros saberes, ninguno de nuestras significaciones, ninguna de nuestras luces que tratamos de encontrar por ahí es individual, es particular, es de uno solito, ¿no? O sea, en realidad somos todos un cruce de caminos, y en ese cruce de caminos estamos como jalando de todos lados para poder justamente entender entre todos algo que no alcanzamos a abarcar, ¿no?
Baitaute, ikietaz da
Para ser sabios y libres, es el cuerpo del pensamiento lo que debemos cultivar, del mismo modo en que cultivamos el universo que nos pregunta. ¿En qué se parece tu pensamiento a los millones de estrellas que anidan en el cielo? ¿En qué se parece tu pensamiento al viento de la tarde? ¿En qué se parece al sol que alumbra y nos da vida? ¿En qué se parece a un águila en vuelo? ¿En qué se parece a las arenas infinitas del desierto? ¿En qué se parece tu pensamiento a las olas del mar? ¿En qué se parece tu pensamiento a la tempestad? ¿En qué se parece al rayo? ¿En qué al relámpago? ¿En qué se parece tu pensamiento a una barranca? ¿En qué se parece a las piedras? ¿En qué se parece a una montaña? ¿En qué se parece a los manantiales? ¿En qué se parece al vapor que se levanta? ¿En qué se parece a las nubes pasajeras? ¿En qué se parece tu pensamiento a la lluvia fina? ¿En qué se parece a un río caudaloso? ¿En qué se parece al horizonte? ¿En qué se parece tu pensamiento al bosque? ¿En qué se parece un árbol? ¿En qué se parece a la vegetación? ¿En qué se parece a una flor? ¿En qué se parece a la tierra reverdecida? ¿En qué se parece tu pensamiento a una milpa sembrada? ¿En qué se parece a los granos del elote? ¿En qué se parece tu pensamiento a un pantano? ¿En qué se parece a un hombre y a una mujer que se aman? ¿En qué a tu esqueleto que camina sobre la tierra con el deseo de alcanzar la estrella de la noche que se convierte en mañana? ¿En qué se parece tu pensamiento a tus cabellos? ¿En qué se parece a tu corazón que late? ¿En qué se parece a la sangre que corre por tus venas? ¿En qué a tus pasos? ¿En qué a tus brazos? ¿En qué a tus manos? ¿En qué a tus 20 dedos? ¿En qué se parece tu pensamiento a la distancia de tu voz? ¿En qué se parece tu pensamiento a tus labios? ¿En qué se parece a tu lengua? ¿En qué se parece a tus ojos? ¿En qué se parece a tus pestañas? Porque así como el oído es el paladar de la palabra, así las pestañas son como una desnuda ramada bajo la cual tus ojos, sin moverse, llegan con su mirada hasta los confines mismos de ese universo que nos pregunta. Entonces nosotros, que andamos por el mundo como esqueletos encarnados de ese cuerpo del pensamiento que es la vida toda, que es la historia de todos los linajes de donde nacen frutos, formamos la comunidad, la asamblea, que es también la desnuda ramada, trenzada de la desnuda palabra, porque a los yoreme no nos gusta la palabra adornada, sino la palabra directa, profunda y vasta, que vaya y venga como esa mirada, sin necesidad de movernos de nuestro sitio. Pero todos somos anivelados, entonces decimos que más vale tener la razón que ser presidente de la República. En el altar del universo siempre hay dos velas prendidas, la libertad y la vida. El cuerpo del pensamiento del que hablamos siempre tiene que cuidar que esas dos velas sigan encendidas. Por eso la rebelión a los tiranos es obediencia a la verdad. La rebeldía contra la injusticia no viene de la corrupción del sentido jurídico, al contrario, arranca de su exaltación. Del pueblo una pequeña rebelión, de vez en cuando, es medicina necesaria para el establecimiento de un buen gobierno. Toda rebelión tiene su origen, victoria o muerte, libertad o sepultura.
Seguimos con el scratch de hoy y vamos al apartado del Azoka Belza y no vamos a movernos de México porque vamos a poner un cacho de un vídeo, un DVD con el título Atenco romper el cerco, y es un vídeo DVD que analiza los sucesos ocurridos en San Salvador Atenco durante los primeros días de mayo de 2006 de este año, y en cual denuncia las violaciones de derechos humanos de la población civil por parte de las fuerzas policíacas del Estado de México y federales. Y ese documental desmonta asimismo el modo de operar de los medios de comunicación masiva, responsables de crear un ambiente de miedo y de tender un cerco informativo en torno a los sucesos de San Salvador Atenco, y eso en el marco de una situación especialmente delicada, el proceso de sucesión presidencial en el México del 2006. Bueno, como he dicho, el título es Atenco romper el cerco, y puedes bajar porque no tiene copyright desde el mule. Vale, vamos a escuchar un cacho.
Es el tiempo en que ya pasa el tiempo del cultivo. Agosto y septiembre pues son épocas de cosecha. Octubre y noviembre, ya el ciclo termina precisamente en la llegada del invierno. El maíz, el trigo, la cebada, el frijol, pues es parte de nuestra vida. Cuando tenemos una fiestecita, algo que celebrar, echamos mano de lo que tenemos. Entonces, si nos quitan todo esto, todo este territorio, nos quitan todo. Nos quitan el terreno, nos quitan nuestras costumbres, porque ¿cómo festejaríamos en tiempo de la cosecha? Pues, ¿qué festejaríamos? No cosecharíamos nada, no habría nada.
El 23 de octubre de 2001, el gobierno mexicano anuncia que construirá el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México con una inversión inicial de 18 mil millones de pesos. Para ello, se anuncia también la expropiación de casi 5 mil hectáreas de terrenos agrícolas ubicados en Texcoco. Cerca de 500 campesinos de Atenco, que se encontraban entre los futuros afectados, expresaron su rechazo a la decisión del gobierno y bloquearon la carretera federal Texcoco-Lechería. Durante los siguientes meses, los campesinos se organizan, enfrentan a las expropiaciones gubernamentales que iniciaban el proyecto más importante del sexenio del presidente Fox, el Plan Puebla-Panamá, que trataba de iniciar en San Salvador Atenco un gran corredor industrial y carretero que abriría el camino a las transnacionales más importantes del mundo por toda la parte sur del país. Así, con marchas al Zócalo de la Ciudad de México, a Toluca, la capital del estado, y diferentes manifestaciones de resistencia, defienden sus tierras. Tras varios meses en resistencia, los campesinos deciden conformar una organización. La llaman el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. En julio de 2002, muere el ejidatario José Espinosa Juárez, debido a los golpes que recibió por parte de la Policía Estatal del Estado de México durante el desalojo de las acciones de resistencia.
Pues ahí estaba ese pequeño audio sobre este interesantísimo documental sobre los hechos de San Salvador de Atenco. Recordemos que eso fue a principios de este año 2006. Se han pasado muchos acontecimientos más en todo este tiempo. En los últimos, los más recientes, los acontecidos en Oaxaca, que aún continúan en vigor, ese conflicto contra el gobernador Luis Ruiz y contra las fuerzas militares enviadas por Vicente Fox a la ciudad de Oaxaca. Y aprovechamos también para presentaros un CD de la gente de Sorgin Kale, la distribuidora alternativa Sorgin Kale, con motivo del próximo sábado también de ese festival que lleva celebrando desde hace 3 años, Sorgin Gaua, Noche de Brujas. De la mano de la distribuidora anticomercial Sorgin Kale, por la necesidad de que veíamos demostrar a la gente qué era eso de la música y la distribución anticomercial, en una tierra como Nafarroa, en la que se encuentra muy arraigada la música con la etiqueta de alternativa, pero no tanto de que es posible crear, distribuir, disfrutar y sentir nuestra propia cultura fuera de las garras del sistema capitalista. Es por esto que nos pusimos manos a la obra para organizar un acto que no fuese un mero concierto, sino que fuese una forma de demostrar que existen otras formas de hacer las cosas, un día en el que compaginar ocio y activismo político y social a partes iguales. Luego en la agenda escucharemos una cuña del festival de este año que nos envía la gente de Sorgin Kale. Y nada, deciros que este CD recoge todos los grupos que han actuado en las anteriores ediciones y que, bueno, hemos escuchado anteriormente un par de los grupos, Scarnio y Gaitz, y bueno, vamos a escuchar un tercero, la orquesta Beetlejuice.
Thank you. mi vida.
Desde esta noche,
la Copa América llegó a Valencia.
La gran limpieza, la gran hecha.
Mil hogares ya se han desahuciado, mucha gente del barrio abandonado. Y los pocos que están resistiendo, con el móvil salen en un plis.
Yo pensaba, ¿qué voy a hacer si no se van? ¿Qué voy a hacer? A Rotino y a sus amigos voy a tener que avisar.
Sí, haremos en la playa discoteca.
Sí, hoteles, restaurantes, club de golf.
Yo pensaba, ¿qué voy a hacer si no se van? ¿Qué voy a hacer? A Rotino y a sus amigos voy a tener que avisar.
Por eso yo quiero que te vayas tú ya de aquí.
Fiesta,
qué fantástica, fantástica esta
fiesta.
Qué fantástica, fantástica esta
fiesta.
Esta fiesta con amigos y sin ti.
Fiesta,
qué fantástica, fantástica esta
fiesta.
Qué fantástica, fantástica esta
fiesta.
Esta fiesta de la alta sociedad.
Cursos de vela en el cabañal. Un hotelito al lado del mar, adosados y bungalows en un gran centro comercial. Estará todo preparado para lo que tenga que llegar.
Explota, explota, me expló.
Explota el business alrededor.
Explota, explota, me expló.
El gran negocio ya se montó.
Libre, libre, liberal. El mercado es muy liberal. Explota, explota, me expló.
Me forro con la especulación. Cursos de vela en el cabañal. Un hotelito al lado del mar.
Por si acaso sube la bolsa, todo el dinero de aprovechar. Recalificando el suelo, para invertir es un buen lugar. Tengo mucha experiencia, pues mi oficio es especular. Y reconvertir Valencia en ejemplo de modernidad. El club náutico ampliado, con Zaplana y mi amigo Camp. Super machacando barrios con el nuevo plan policial.
Para ser super mejor hay que venir al club. Lo importante es que tú vengas con tu polo azul.
Borja Mari, ven conmigo y ya verás. Sin el yate no se puede navegar.
Para ser super mejor hay que venir al club. Lo importante es que tú vengas con tu polo azul.
Y si te agobias no lo pienses más.
Compra un yate más grande. Ya te puedes ahogar. Compra un yate más grande. Ya te puedes ahogar.
Hace tiempo que en el barrio andan pasando cosas que queremos parar.
Que queremos parar.
Con la venta de heroína, el abandono de casas, nos pretenden echar.
Nos pretenden echar.
Será por el 2007.
Caliente, caliente.
No sé, ¿será que viene la copa?
Caliente, caliente.
No sé, son todos unos cabrones. Juegan con nuestras vidas, roban la libertad.
Caliente,
caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente.
Seis, siete,
patius i ja telecabeniris i enin guerra de uni.
Hermanos y hermanas, nosotros somos indígenas, indígenas, indígenas. Nosotros somos guerreros, guerreros, guerreros. Somos los últimos de una generación de hombres y mujeres cuya encomienda colectiva ha sido el ser guardián y corazón de nuestros pueblos.
Azaroen 25ean baduzu ezer egin.
Zorgin gaua 2006.
Sonido Rebelde.
Anima zaitez, egunean zehar jarduera desberdin asko egongo dira.
Hitzaldiak,
talde maratoia,
janari autogestionatua,
antzerkiak,
bakarlariak,
akelarrea,
eta gauean, kontzertua!
Hachazo,
Escontra,
Trifasic,
Once Varas,
Terrorismo Sonoro,
Sartakada,
eta Zangana Zauekin. Zorgingaua, azaren 25ean Zizur Nagusian, Nafarroa.
Informa zaitez zorgingaua.neten. Zorginkale banaketa antolatzen du.
Pues ahí teníamos esa cuña que nos mandaba la gente de la distribuidora Sorgin Kale con las actividades para este sábado en esa tercera edición de Sorgin Gawa. Como decía en la cuña, tenéis más información en la web sorgincale.net, creo que han dicho. Sorgingawa.net, www.sorgingawa.net. Y también recordaros que continúa ese noviembre libertario en Vizcaya. Esta vez le toca el turno de las actividades de la organización al grupo Chimista, y entre varias charlas que ya han pasado estos días, para mañana jueves 23 a las 7:30 está programada una charla a cargo de Pastora González, la madre del expreso ya fallecido anarquista gallego José Tarrío González, FIES durante muchos años y que murió pues en sus salidas de la cárcel al hospital, y del hospital a la cárcel hace ya aproximadamente, habrá 2 años o así.
Sí, en enero será 2 años.
Pues nada, estará la madre de él, Pastora, en Ateneo Izar Belts en Bilbo, y el viernes pues en Baracaldo, en el Gazteche Baracaldo, en Dorrechea, la gente de Chimista organiza un lunch con vídeos a las 7 de la tarde y acabará la jornada con un concierto. Y por nuestra parte, ya poco más, ya ha llegado la despedida. Próxima semana os traemos un audio también de una charla sobre inmigración y cárcel, donde por parte de Miquel Mazquiarán, de SOS Arrasakeria, pues nos dará información sobre los derechos, la situación en la prisión, concretamente en la Martutene, y en general de la gente inmigrante que está encarcelada, pero esto ya la próxima semana.
Y sin olvidar que nuestro programa Scratch se repite, y se repite la primera vez los viernes, ¿no?, a las 11 de la mañana, y una segunda vez el domingo también a las 11 de la mañana. Y que más cosas sobre nuestro programa podéis encontrar en scratch.tk, ¿no?
Si queréis visitar la página web, que bueno, la estamos poniendo en marcha, y por ahora podéis oír o descargar los programas que ha habido hasta ahora, y que poco a poco ya lo iremos rellenando y completando con más información. Así que bueno, hasta la próxima semana.
Bueno,
venga,
quererte yo.